Deportes Cope en Almendralejo en una nueva semana cuando restan 6 partidos para el final de la fase regular. El Extremadura se asienta en el liderato con 3 puntos de diferencia respecto al Azuaga, el Extremadura que le ganó al Pueblo Nuevo y el Azuaga que no pasó del empate en el derbi de la Campiña Sur frente al Llerenense. Vamos a hablar también en esta jornada, aparte del Extremadura, de lo que queda por delante y del Badajoz, que está a 12 puntos del Extremadura y con la dimisión ya de Luis Oliver, parte de la propiedad del Club Deportivo Badajoz. Como es habitual, me acompañan Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién iba a decir esto, 12 puntos de diferencia, Antonio, Ángel, del Extremadura respecto al Badajoz,
Pues sí, empezamos después de las Navidades, creo que 2-3 por debajo, ¿no? Y le hemos recortado lo que nos sacaba y 12 más, pues un más 15, ¿no? Una barbaridad con el Badajoz y con el resto de equipos, excepto Azuaga, ¿no? Que es lo que hemos comentado, ¿no? O sea, la trayectoria de la Extremadura, que ha hecho 31 de 33, es una barbaridad, que si no llega a ser por la también barbaridad que lleva haciendo la Azuaga, pues la Extremadura tendría el campeonato en el bolsillo, ¿no? No lo tiene, ni mucho menos lo tiene, pero sobre todo es por el mérito de la Azuaga, ¿no? Que tiene una racha casi tan impresionante como la de la Extremadura, ¿no? Pero con el Badajoz, ¿quién lo iba a decir, no? 15 puntos, este partido contra el Puebla, lo vimos, al final un partido que sí, que se puso por delante, pero el Puebla no le perdió la cara en ningún momento, y aunque no llegaba mucho, pero al final en una la aprovechó y se llevó el empate, ¿no? Que en este partido hasta marcó pronto, ¿no? Igual que con Villafranca, más o menos. Marcó pronto y no se le puso partido de cara, no, pero
con,
no ha sido capaz.
Con el Montijo también fue por delante, o sea, Montijo, en el marcador.
Exactamente, con el Montijo, perdón.
Son dos empates consecutivos.
Dos empates consecutivos, poniéndote por delante, que es lo difícil, ante el equipo rival que se tiene que estirar y nada. Y al final pues son 12 puntos, como dice, y que es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad de lo mal que lo está haciendo el Badajoz con la dimisión, de como tú dices, de Luis Oliver. Y ahora a ver qué entrenador se atreve a coger el barco, ¿no?
Sí, eso.
La verdad que, ¿quién se atreve, no?
La verdad que, a ver, tú te pones a mirar la plantilla o lo que es el equipo tipo, por así decirlo, el once inicial que puede sacar el Badajoz y le puede competir como así ha sido a la Extremadura, que va primero intratable y bueno, el entrenador que coja las riendas de ese equipo ahora mismo, pues sobre todo se tendrá que centrar en el aspecto psicológico, porque creo que es mucho más psicológico que otra cosa, porque creo que tiene herramientas suficientes para no estar como está e incluso está fuera de los puestos de playoff, que ese equipo pues estaba llamado a disputar el liderato o el campeonato a la Extremadura, y no está siendo así.
A ver, vamos a conectar si es posible con mi compañero de COPE Badajoz, José María Solo de Zaldívar. Pepo, ¿estás ahí? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, compañero.
A ver, que te escuchen también mis compañeros, Ángel y Antonio. Pepo.
Buenas, ¿me escucháis, compañero?
Perfectamente.
Buenas.
Sí.
Bueno, estamos hablando del Badajoz y de esta barbaridad de puntos que le ha sacado la Extremadura. Falta de 6 jornadas, le saca 12 puntos. Pepo, ¿quién iba a pensar esto a principios de temporada? Hay que recordar a la gente que hubo un momento en el que el Badajoz estuvo por delante de la Extremadura, ¿eh?
Sí, el Badajoz, al final, cuando comienza la temporada, no te esperas que llegara el Francisco de la Era, si no recuerdo mal, a 7 puntos. Es una barbaridad, es un partido que tienes marcado en el calendario y bueno, el Badajoz no ha estado a la altura, sobre todo en los partidos fuera de casa.
Tú has seguido al Badajoz toda la temporada, dentro, también fuera. ¿Qué le ha ocurrido al Badajoz? Porque la rueda de prensa de Oliver es para sacarle punta, ¿eh? Cuando él en varias ocasiones dice que ya dije yo que me iban a echar y me han acabado echando, y luego cuando habla de que los niños, los jugadores de ahora son como niños que no están maduros para la vida.
Sí, bueno, al final Luis Oliver echa un poco balones fuera y carga contra la prensa, contra la afición, diciendo que es culpa de la presión que ejercen sobre los jugadores. Yo creo que al final un jugador que firma por el Club Deportivo Badajoz sabe a lo que viene y sabe que, bueno, está en tercera federación y no es la categoría que le corresponde al club. Entonces, bueno, a mí me parece que Luis Oliver en su momento tuvo que haber dado un paso al lado cuando se lo propuso, sobre todo después de la derrota en Jaraíz, y bueno, al final ha dado un paso al lado, yo, a mi parecer, tarde.
Sí, porque hubo un momento en que dijo, si no ganamos en Arroyo me voy, luego ganan en Arroyo, luego aquí en Almendralejo responde diciendo que ya no se va a ir, y ahora resulta que se va. A ver, ¿tú crees realmente que los jugadores le han hecho la cama a Oliver? Porque yo he visto algunos partidos del Badajoz, y yo he visto una falta de concentración, de actitud, mucha pasividad. ¿Tú crees que ha habido algo de eso?
Pues yo no sé, Blas, si llamarlo cama o no. Lo que sí pienso que es una falta de motivación. Los jugadores, al llegar a principio de temporada, probablemente se esperarían pelear el ascenso directo hasta la última jornada, y bueno, han visto que no es posible, y pienso que han perdido la motivación. Entonces yo creo que eso es la labor del cuerpo técnico y del entrenador, implicarle a esos jugadores esa motivación de cara a las 7 jornadas que quedaban. Y han perdido el timón del equipo, y se ha notado al final, sobre todo los 2 pinchazos en casa últimos ante Montijo y Puebla de la Calzada, ¿no?
Yo creo que pensaría, Oliver, que el equipo con saltar al campo iba a ganar partidos, porque ha habido muchísima anarquía. Luego a mí también me dicen, Pepo, no sé si estarás de acuerdo, que el equipo físicamente no está bien, que acaba los partidos mal, y eso también es un trabajo del día a día que posiblemente no se haga, ¿no?
Sí, al final al equipo le está costando llegar a esos últimos minutos enchufados. Contra el Montijo acabó encerrándose y tuvo que dar gracias de acabar con un punto. Encaja el gol en el minuto 92, y bueno, luego el Montijo tiene más ocasiones. Y este fin de semana le ha pasado algo del estilo. Ha contado con muchas ocasiones. Borja Domingo, sí es verdad que no estuvo acertado pese a anotar un gol. Y bueno, el equipo en los minutos finales daba la sensación que podía añadir el árbitro otra media hora si hiciera falta, que el Badajoz no iba a ser capaz de llevarse los 3 puntos.
A ver, ¿tú confías en que el Badajoz se va a meter finalmente en la fase de ascenso, o tienes serias dudas?
Yo quiero pensar que sí. Yo creo que equipo, obviamente, de calidad de plantilla tiene. Hay que esperar a ver quién es el entrenador con el que cuentan para estos últimos 6 partidos, y por calendario pienso que también. Los equipos de arriba tienen algún enfrentamiento directo entre ellos, entonces pienso que el Badajoz pueda aprovechar esa oportunidad. También hay que destacar que el Badajoz tiene 3 salidas fuera, en Pueblo Nuevo, Trujillo y en Jerez, que no son campos excesivamente fáciles, pero bueno, al final tiene que intentar sacar los 18 puntos posibles que quedan.
José María Solo de Zaldívar, Pepo, ha sido un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ahí está lo que comentaba nuestro compañero Pepo de COPE Badajoz. Yo creo que ha hecho una buena radiografía, Antonio Ángel, del Badajoz.
Sí, bueno, al final es que, como bien dice, hay muchos enfrentamientos directos, ¿no? Que el Badajoz se va a beneficiar. Mismamente esta semana hay un diocesano yerenense que el Badajoz, simplemente ganando, tiene que ganar, ¿no? Pero ganando al Calamonte, se mete en play-off otra vez sí o sí, porque o diocesano o yerenense, o los 2 pinchan, ¿no? Entonces, no. Y luego hay, pues me parece que hay un diocesano Jaraí, hay un Extremadura, bueno, Extremadura Zuaga influye menos, ¿no? Pero hay todavía muchos enfrentamientos que hacen que el Badajoz vaya a recortar puntos, siempre y cuando cambie la dinámica y empiece a ganar partido, ¿no? Porque dábamos por hecho, Luis Oliver daba...
Tiene que empezar a ganar partidos.
Claro, partido, ¿no? Luis Oliver daba por hecho que iba a ganar los 3 ahora seguido, y no ha ganado los 2 primeros, o sea, ha hecho 2 de 6, ¿no? Entonces tiene que empezar a ganar partidos, ¿no?
Yo soy partidario de que primero se tiene que mirar a él, ganar el Club Deportivo Badajoz, no Luis Oliver porque ya no está, pero ganar el club, ganar el Club Deportivo Badajoz y esperar. Porque si empiezas a mirar a uno a otro, que si el calendario, que si ahora se enfrentan, que... Si el problema...
Es que es mejor no mirarlo.
Si es que el problema no está en el... fuera, el problema está dentro. Sí. El problema está dentro, que mentalmente están bloqueados, que mentalmente en los partidos no son capaces de cerrarlo, y se bloquean de tal manera que hay veces que los 20 últimos minutos parece que se les hace un mundo, y que, como tú bien dices, a lo mejor yo... No sé si será físicamente, yo lo achaco mucho a lo mental, yo creo que lo mental está pasando factura en ese equipo, pero que el objetivo todavía lo pueden conseguir, es que lo primero que hay que intentar hacerles ver a
los... El diocesano pinchó, solamente empató y se mantiene los 2 puntos de diferencia.
Claro, yo siempre pienso, y empató con el Olivenza. Que en principio es un rival que ya prácticamente está casi descendido y que no se juega nada. Pero lo que decíamos anteriormente, el Badajoz se tiene que mentalizar de que todavía puede conseguir el objetivo, que es ascender. El objetivo es ascender. Que no ha sido capaz de quedar campeón, porque ya no vas a ser campeón ni mucho menos. Pero te puedes meter en la segunda fase, te puedes meter en el play-off. Sabemos que el Badajoz siempre es fuerte en ese tipo de escenarios y prepararse para eso porque no está nada perdido. Y es más, para el club, ya la exigencia tiene que ser una energía más para ganar partidos y meterse otra vez en buena posición, en buena dinámica.
Peor no puede ir.
Por eso, y físicamente, intentar llegar al playoff, que también, que tanto anímicamente, físicamente, tácticamente, porque yo les he visto muchos partidos y creo que el equipo se desordena por momentos y exceptuando incluso el de la Extremadura, creo que hicieron un gran partido. Sí. Pero ha habido otros partidos que los hemos visto que no han matado el partido y aparte de eso, pues han estado desorganizados. En tercera división, estando bien juntito, bien organizado y sabiendo qué hacer en cada momento, tienes muchísimo ganado. Y creo que el Badajoz, pues le ha faltado en esos partidos cerrarlo o si no, pues amarrar los tres puntos como lo tenía que hacer.
Con 1-0 marcas un segundo gol y el partido se acaba. Antonio, muchas veces cuando hablamos de equipos que están en una situación crítica, sobre todo que están al borde del descenso, hablamos de que es una patata caliente para un entrenador, pero en este caso, tratándose del Badajoz, ¿es una patata caliente coger el Badajoz? ¿Un entrenador ahora mismo que diga, oye, tengo una oportunidad, si me ofrecen este puesto, tengo una buena plantilla, solamente puedo mejorar, me puedo meter en fase de ascenso y quizás puedo acabar ascendiendo al Badajoz?
Hombre, depende de al entrenador que se dirijan, está claro, y de las opciones que tenga ese entrenador, ¿no? Habrá entrenadores que ni le descuelguen el teléfono, igual que había entrenadores a principio de temporada que dijo Luis Oliver que seguiría o no, dependiendo de se habló de Marrero, en fin, y no encontró a nadie, ¿no? Que cogiera el timón a principio de año, igual que se hablaba de jugadores que han rehusado ir al Badajoz, ¿no? Por todo lo que rodea, ¿no?
Es que este no es un club sano, limpio, entre comillas. Sé que está la familia Oliver detrás.
Claro, no estamos hablando de coger un Badajoz con otro propietario, claro, con otra situación, de todo lo que rodea, con un proyecto a medio largo plazo. Prácticamente, te cambiaría la pregunta. El entrenador que firma por estos 6 partidos para intentar el ascenso, porque ¿y detrás qué? Aunque hacienda, ¿y detrás qué? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir?
Bueno, ofréceme un año más, ¿no? Si haciendo, ¿no?
O no. Es que a lo mejor solamente quiere esos 6 partidos, pero sale corriendo porque no quiere un año completo con esas vicisitudes, ¿no? En segunda red, con esto. Cuando estábamos en principio de temporada y decíamos que las plantillas podían ser similares, destacábamos que lo que podía inclinar la balanza era el tener un equipo tranquilo, como es el Extremadura, ¿no? Y lo que iba a rodear el Badajoz, ¿no? De lo que hemos hablado, de seguridad social, embargo, impago, Joaquín Parra que aparece, el problema con el Ébora, el ayuntamiento, todo eso que rodea al final al futbolista le afecta de una manera u otra, ¿no? Y el entrenador que vaya a coger estos 6 partidos, que lo coge para estos 6 partidos, o se plantea seguir el año que viene si sube, o si se mantiene, o sea, o si no sube. Hay un Badajoz en tercera el año que viene. Entonces, eso hace que muchos entrenadores directamente no acepten, ¿no?, ese reto, ¿no?
Ahora que hablas del Gébora, ¿no es descartable que el Gébora vuelva a ganar la Copa Extremadura, sí, que juegue la eliminatoria previa de Copa del Rey, que vuelva a ganar y que vuelva a plantearse el problema con el nuevo vivero y el Francisco de la Era?
Lo que pasa es que si asciende, pierde el derecho.
No.
Y está,
muy bien, Antonio, muy bien.
Está, entonces, va primero, no sabemos si ascenderá o no.
Lleva mucho tiempo intentando ascender.
Lleva cuatro llegando a la final.
No lo sigo, pero este año con la recaudación del Betis entiendo que se habrá reforzado en diciembre y tendrá un equipo, ya habrá puesto toda la carne en el asador para subir, ¿no?
En el caso de que se llegara a esa situación, el campanario, que sería el finalista, sería el sustituto, ¿no?
Ahí campanario, lo que pasa es que el campanario pues le cae mejor Villanueva. Villanueva, Don Benito.
1 de mayo, final en Almendralejo, como siempre Almendralejo, Estadio Francisco de Lera, Gébora Campanario. A ver, Ángel, Antonio, aquí la cuestión de si le han hecho la cama o no. Cuando un entrenador, Ángel, yo es que esto no lo he escuchado nunca, está diciendo él que ya dije yo que me iban a echar.
Pero volvemos a lo mismo, con una situación de un club en el que el entrenador es el propietario, ¿qué cama te van a hacer?
Sí. Es que minutos antes yo tengo una foto hecha, minutos antes de un abrazo entre
de Borja Domingo.
Borja Domingo con Oliver, claro, Borja Domingo ha sido de los últimos, el último en llegar. Marca el gol 1-0 y va a abrazar a Oliver.
Yo creo que al final puede ser que se haya ido un poco el vestuario del objetivo del camino por donde tenía marcado.
Pero ese vestuario, Ángel, no puede pensar, vamos a cargarnos a este tío, que sí, que vale, que es el propietario, que estamos aquí por él, porque también, en cierta manera, el jugador que va al Badajoz sabe perfectamente a lo que va y es consciente de a lo que va. pero vamos a ver si se da cuenta, si se quita, ¿sabes? Y abandone, por lo menos nos trae un tipo aquí en el banquillo que reconduzca la situación.
Vale, pero no se lo van a quitar del medio en ningún momento.
Pero pues ya porque no es el entrenador.
Vale, no va a hacer las alineaciones, entre comillas.
Hombre, faltaría más que viniera otro y siguiera haciendo las alineaciones, ¿no?
Pero que no creo que se vaya a ir. No es una persona que diga, he cesado al entrenador y el entrenador ya no aparece por aquí. No, es que no es que no aparezca, es que seguramente irá a ver los entrenamientos. Entonces, es una situación complicada. Es una situación complicada para el entrenador que coja. En este caso, bueno, por ejemplo, lo que había hablado anteriormente, a mí es una oportunidad. A mí me dicen el Badajoz, hostia, Badajoz, con opciones de entrar en play-off, de tener todo, de una vez que entres en play-off, intentar ascender a segunda red. Pues tiene argumentos para cogerlo. A lo mejor hay otros entrenadores con mucho más caché. Y decantan no ir, pero yo desde mi punto de vista creo que el Badajoz lo que se tiene que centrar es en lo mental lo primero y en cambiar la situación de decir un Luis Oliver se ha ido, ahora hay otra persona y vamos a intentar conseguir el objetivo, que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Y al final todo lo que hemos hablado en todas las tertulias estas anteriores se está cumpliendo. El Badajoz ha estado inestable, el Badajoz ha tenido muchos problemas, cuando ha tenido problemas deportivos ya se ha ido agravando todo, y al final pues es un club, como ha dicho Antonio, que sabíamos que a lo largo de la temporada podía pasar lo que está pasando ahora.
Yo tengo claro que el futbolista de ahora, en líneas generales no es el futbolista de hace unas décadas, de hace unos años. Llevo ya mucho tiempo en la profesión y he conocido todo tipo de futbolistas, tampoco la sociedad de ahora es la sociedad de antes. Pero está exagerando cuando dice que la plantilla o los jugadores son niños y que lo que están pensando es en salir el fin de semana para eso que ha dicho, y que aquí Instagram y que aquí Twitter y redes sociales. A ver, en el Badajoz también habrá gente ya con familia, con mujer, con hijos, y que necesita que las cosas vayan bien para tener un buen contrato y para pensar en su futuro. Porque el jugador en esta categoría, Ángel, Antonio, lo que tiene que hacer es una bolsa de dinero, porque se retira. La vida de un futbolista dura poco y aquí no se están cobrando millonadas.
Y al final que estás posicionado en un club que tiene mucha repercusión, que si haces una temporada buena, pues tienes opciones de mejorar incluso contractualmente en otro club o en otra categoría. Entonces, yo no creo que el futbolista...
Y no todos son niños, como esos niños de 20 años a los que hace referencia él, ¿no?
Y si estamos hablando de esta cuestión, ya no podemos entrar un poquito más en el fondo. ¿Por qué se han firmado este tipo de jugadores? Porque no creo que estos jugadores, el año pasado, por ejemplo, había jugadores que estaban en el Montijo en segunda red. No creo yo que hayan cambiado mucho del año anterior a este, cuando hace dos o tres años estaban en tercera división. Entonces... yo a esa cuestión de que son niños, bueno, pueden tener actitudes que a lo mejor anteriormente no teníamos, puede ser, pero no creo que sea ese tema. Yo creo que se ha ido agravando todo y esto se hace bola. Al final, entre que en los carnavales tuvieron que apartar a Montori, ahora había otro jugador más que también los sancionaron, había expedientes por ahí pero no salieron los nombres. Al final eso en el vestuario se ve, se palpa y al final haces que no sea un vestuario sano de que estés solo y exclusivamente centrado en lo deportivo, que es lo que tienes que estar.
Yo pienso que es excusa, pura y dura, excusa de Luis, porque es que él te dice lo mismo y lo contrario, te dice blanco y negro, y como tiene palabrería es capaz de sentarse en un micrófono y decirte que lo mismo es blanco y es negro, y se lo cree él. O sea, él te está diciendo este discurso que tú has dicho de lo que son niños, que no son esto, y luego te suelta aquí en Almendralejo que es que le ha hecho una apuesta por gente joven para crecer en el club, para si se sube que los jugadores vayan progresando, para que se identifiquen con la tierra, esos mismos que estás poniendo verde. O sea, estás defendiendo un proyecto en base a unos fichajes, a unos jugadores jóvenes, que luego estás tirando por tierra. ¿En qué quedamos? Si eres tú, como dice Ángel, que lo has fichado, el que quieres un proyecto de jugadores jóvenes que continúen en el equipo, que sigan en segunda B, y esos mismos jugadores los estás poniendo verde. Entonces,
dice lo contrario de lo contrario de lo contrario.
Lo contrario de lo contrario de lo contrario. ¿No? Es un sinsentido para excusarse en el fracaso deportivo con él como entrenador, que ya lo decíamos, ¿no? Que al final, ¿qué experiencia tiene, ¿no? Como entrenador, ¿no?
Bueno, ahí está el dato, ¿eh? A 12 puntos del Extremadura cuando faltan 18 por jugar. Vamos con el Extremadura, una Extremadura, no sé si esto suena así un poco demasiado fuerte, pero otro día más en la oficina, Antonio.
Bueno, la primera parte, yo creo que hubo dos partes, ¿no? La primera parte del Extremadura estuvo bien, generó un montón de ocasiones de gol, 8, 10, 12 ocasiones de gol clarísimas, no entraron las primeras, luego terminó 2-0, Y luego la segunda, pues sí fue un poco tostón el partido, ¿no? El partido ya se quedó, no sé si fue relajación o fue que echaron el freno de mano, pero la segunda parte se generó mucho menos, muchas menos ocasiones, y bueno, y al final pues terminó con un 3-1 y ya la gente pues, yo creo que llevaba también esos cuatro partidos intensos de casa, que al final la gente ya estaba deseando que terminara el partido y ya está, y a por otro, ¿no? A por otro, como tú dices, ya un trámite, y a por otro que es el Trujillo, ¿no? Que también será complicado como fue el Puebla, porque está claro que en casa el Extremadura ante estos rivales no debe tener problema porque le genera mucho, y fuera es donde está la complicación. Al final hubo jugadores que destacaron, otros menos, pero bueno, en general el equipo, pues bueno, lo que tiene que afrontar estos seis partidos que quedan, que son seis finales, ¿no? Que aunque el Azuaga empató, lo sigue teniendo tres puntos. Que
bueno, lo suyo sería llegar allí a Azuaga
con más de tres puntos, ¿no?
Dicen que pueden que el partido se adelante al Viernes Santo.
Puede ser.
Semana Santa en tercera siempre. Yo recuerdo
jueves tarde, viernes mañana.
Se suele adelanta la jornada, ¿no? Al final es una categoría, aunque la Extremadura sea profesional, digámoslo, todavía en cierta manera amateur, y se reparte la jornada jueves, viernes, se dan libre el resto de días, que no es algo extraño, ¿eh? El que se juegue viernes.
El Extremadura, a ver, todavía quedan dos partidos antes del Azuaga-Extremadura. Extremadura tiene que jugar en Trujillo el domingo a las 12:30 y luego tiene que recibir aquí en casa el Castuera, y el Azuaga tiene que recibir al Arroyo y luego tiene que visitar Jaraíz, que es donde ahí tenemos esperanzas de que el Extremadura, si consigue el pleno de victorias, pueda ir a Azuaga con más de tres puntos de distancia.
Siempre y cuando pinche en Jaraíz, ¿no?
Claro. Azuaga. Hombre, también puede pinchar en Azuaga o puede pinchar en Extremadura. Pero
totalmente.
Normal,
estamos hablando de si ganáramos los seis puntos. Jaraíz es un campo difícil, aunque el Jaraíz haya bajado un poquito el pistón.
Pero ahí sigue, está. Yo,
sí. Y yo creo que el beneficio para la Extremadura es que no tienen la ansiedad de ganar, creo yo. No tiene que...
Sí, que firmaría un empate con el Azuaga a lo mejor.
Yo creo que
¿no?
sí. Bueno, yo creo que el Azuaga lo firmó con el Llerena.
¿Y el Llerena lo firmó con el Azuaga? No,
no lo sé. La ocasión más clara fue del Azuaga.
Sí, pero ¿sí? La primera parte fue más del Llerena. Sí. Y no se tiraron tumba abierta. Al final es que el límite ese de 3 a 4 para ellos es fundamental. Para ellos, claro. Y para nosotros. Ellos en positivo y nosotros en negativo, ¿no?
Sí, al final te enfrentas a un rival, por así decirlo, directo, en un derbi. ¿Cuántos derbis hemos visto que han sido empates? Muchísimo. Y al final, pues, ellos están muy bien posicionados en la tabla y prefieren sumar un punto a que el rival sume tres. Entonces, yo creo que lo dieron por bueno, como bien estáis diciendo, y bueno, a ver estos dos partidos. El Extremadura ahora tiene un partido complicado porque si veis el estado del terreno de juego de Trujillo, pues bueno, ahora ha hecho mucha calor, mucho sol, y se habrá puesto duro, incluso mal, porque habrá puesto seguramente los hoyos, se habrán puesto, a lo mejor está peor todavía,
va a llover
otra vez el miércoles, entonces al final pues ese campo posiblemente vaya a ver ese partido y después marche para Madrid a ver otro partido y a ver qué tal, cómo está el campo, porque ese partido es complicado.
Fin de semana estuviste en el Villanovense-Orihuela, ¿no? Que sí. Perdió el Villanovense en el último minuto, ¿no? En el 90, ¿no?
Sí, sí. La verdad que el Orihuela hizo muy buen partido. La verdad que me gustó bastante el Orihuela y como he dicho varias veces, creo que hay muchas variantes en grupo 4 y grupo 5 de segunda red. Creo que los veo diferentes. Vi a la Orihuela muy, muy, muy físicamente muy fuerte, es decir, todos los jugadores con muchísima potencia, como tenía a Pitu, que era el de la Vampólica Linense, que era el que más criterio le daba con balón, que era el más bajito, por así decirlo, pero después los demás eran todos fuertes, con ganadores de duelo. El Villanovense, la verdad que no era capaz de ganar duelos y por ahí empezó ahora a perder el partido.
Coria empató, Cacereño sigue impresionante, ganó al Rayo Majadahonda, sigue muy asentado en fase de ascenso, y bueno, y el Don Benito, que ganó un partido que ha provocado la destitución de Dani Mori, quien fuera técnico del Mérida, que vive, por cierto, en Almendralejo, y que bueno, ha estado ahí unos meses en el San Fernando, pero finalmente ha sido destituido. El San Fernando, sorprendentemente, con la plantilla que se suponía que tenía, lo está pasando mal y está ahí, bueno, acariciando el descenso. Pues nada, vamos, recordemos el domingo, por cierto, que pone autobús el Extremadura, Antonio, para ir a, bueno, a Trujillo.
Mira, me parece buena medida. Al final es que es importantísimo el partido, ¿no? Porque son dos finales. Bueno, quedan cinco.
¿Era más difícil a priori Puebla que Trujillo?
Hombre, yo creo que Puebla va para arriba, ¿eh? Lo ha demostrado con Badajoz, ¿eh? O sea, Puebla no perdía en casa desde noviembre, ¿eh? Que la ganó el Diocesano, o sea...
Sigue sin perder en casa, ¿no?
Sigue sin perder en casa, entonces lleva...
que le ha sacado dos empates, dos puntos el Puebla, la Extremadura y el Badajoz.
Es que Puebla, Extremadura cuando se enfrentó a Puebla tenía cuatro puntos, tres o cuatro puntos. Entonces lleva 20 o 22, pero claro, en casi una vuelta, ¿no? Entonces yo creo que es más difícil Puebla que Trujillo, pero... El campo esto condiciona mucho. Cualquier golpe de suerte, de mala suerte, te pones 0-1 y, o sea, te pones 1-0 y te complica la vida.
Y lo dejó juegan, ¿no?, con el Calamonte.
Sí.
Y lo dejó en casa.
Va a dar en casa.
Pues Ángel, Antonio, un placer. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.